programa de hoy, reciente informe que incluye a la iglesia entre las víctimas de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, detalla que los dictadores tienen horror a que la gente se reúna, por eso la persigue, afirma director del colectivo que presenta el documento.
Desde Siria, la iglesia pide al gobierno transitorio que le devuelva sus colegios para retomar la enseñanza en base a la doctrina. El lunes reabren las escuelas.
Desde México, por la fiesta de la Virgen de Guadalupe, recordamos el legado del doctor José Aste, investigador del secreto de los ojos de la Virgen de Guadalupe, fallecido en noviembre.
Desde Córcega le contamos sobre las cofradías o hermandades que llegan a cerca de 100 en la isla y simbolizan la piedad popular que aún se mantiene en esta parte de Francia, a donde llegará el Papa Francisco este domingo en nueva visita apostólica.
Desde Paraguay. Matrimonio de Músicos Católicos presentan el mini álbum Nuestra Navidad para vivir el Adviento y acompañar a Jesús. Conoceremos su ministerio. Hola Natalie, terminando la semana.
Terminamos la semana muy contentos, Eddie, con nuestros televidentes informando desde los estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias contándoles que una nueva investigación sobre violaciones de derechos humanos en Nicaragua coloca a miembros de la iglesia entre las víctimas de crímenes de lesa humanidad por parte del dictador Daniel Ortega. Se trata del noveno informe contra la tortura realizado por el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Para hablarnos al respecto, estamos conectados con el abogado Juan Carlos Arce, director del colectivo Nicaragua Nunca Más. Señor Juan Carlos Arce, bienvenido a EWTN Noticias. En el informe sobre las torturas de la dictadura que ustedes han presentado, ¿qué se ha encontrado para el caso de la iglesia?
Nosotros en los últimos 5 años nos hemos dado a la tarea como organización de derechos humanos de sistematizar las diferentes escaladas represivas del régimen nicaragüense, y estamos sin duda en este momento en una de las más fuertes escaladas represivas, en donde no solamente registramos centenares de detenciones arbitrarias, sino también despojos de la nacionalidad, destierros, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y esto que te estoy relatando son crímenes de lesa humanidad. En este sentido, decir que el perfil de la víctima es muy amplio. Estamos hablando de periodistas, hablamos de defensores de derechos humanos, hablamos de integrantes de la oposición nicaragüense, campesinado nicaragüense, indígenas de la costa caribe nicaragüense y religiosos, los cuales no han escapado de las acciones represivas del régimen nicaragüense. Estamos hablando hasta este momento de más de 50 sacerdotes que han sido desterrados, es decir, que han sido detenidos, sacados de sus parroquias, usando uso excesivo de la fuerza, han sido ubicados en sistemas penitenciarios, han sido aislados, les han sido privados de tener la Biblia, por ejemplo. Esto es una forma de castigarlo. Recordemos que la tortura, el objetivo es diezmar la dignidad humana. El objetivo es castigarte, es generarte dolor. Y evidentemente, para una persona creyente, practicante, que te priven de la Biblia o que te priven de la posibilidad de ver a tus familiares, eso es un acto que genera dolor y que al final del día tiene consecuencias en la psiquis humana, ¿no? En el espíritu humano. ¿Por qué se persigue a la iglesia? Porque la iglesia en este momento es el único reducto donde la gente se reúne en Nicaragua. El régimen de Ortega le tiene pavor, le tiene horror a que la gente se una, se reúna. De tal manera que la gente que se reúne en los templos es para el régimen un signo o una posibilidad para ellos. Lo ven de esa manera, lo ven como una transgresión al régimen, como un espacio que no pueden controlar, y por eso han prohibido las expresiones públicas de la Iglesia Católica específicamente. Hace algunas semanas, por un reclamo que hace, justo reclamo que desde la iglesia hace el presidente de la conferencia episcopal, el obispo Carlos Herrera, fue expulsado inmediatamente del país, fue detenido y fue trasladado en un avión a Guatemala. Es decir, eso que se llama apatridia, que te deja en una condición de apatridia de facto y que es deportación forzada, un crimen de lesa humanidad, se ha vuelto parte de la vida cotidiana de los nicaragüenses. Hasta el momento, más de 452 personas oficialmente han sido declaradas traidores a la patria y se les ha desnacionalizado oficialmente. Pero hay un número indeterminado que puede ser gigantesco de personas a las cuales se les ha expulsado del país. Se les ha negado el ingreso y ahí hablamos de centenares de sacerdotes.
Señor Juan Carlos Arce, ¿y el gobierno se ha pronunciado luego de que ustedes han presentado este último informe?
El gobierno ha optado por guardar silencio. Ellos no dicen nada. Incluso ante las diferentes instancias internacionales, ellos han en la mayoría de los casos han guardado silencio, no se presentan, por ejemplo, a las audiencias de la Comisión Interamericana. Nosotros lo que vemos es que ellos responden con más agresión, responden con más persecución, con más vigilancia a los que consideran sus enemigos y los tratan como enemigos de guerra.
Señor Juan Carlos Arce, gracias por la entrevista y nosotros seguimos unidos en oración. Gracias también por alzar su voz por los nicaragüenses.
Muchísimas gracias a ustedes por ser un espacio en el que todavía podemos hablar.
Y ahora nuestra atención se dirige a Siria, donde ya es común ver a muchos sirios regresando para retomar la vida en su país luego del abrupto fin del régimen de Bashar al-Assad. Un gobierno de transición se encargará de la reconstrucción política hasta el marzo del 2025. En medio del reacomodo, la iglesia tiene expectativas sobre el respeto a las minorías religiosas de la cual es parte. Antes de la dictadura de al-Assad, los cristianos sufrieron una cruel persecución por parte de extremistas, que son los que se alzaron contra el gobernante derrocado. El vicario latino apostólico para Siria, el arzobispo de Homs y el arzobispo sirio católico de Alepo le cuentan a Ana Paula Morales cómo está la situación para los cristianos en este momento.
Desde Homs, el obispo Murad nos habla de la valentía y la esperanza que surge en tiempos difíciles.
Nous vivons dans le courage et l'espérance.
Vivimos con valentía y esperanza. Poco a poco, la gente comienza a dejar atrás el miedo y a levantarse nuevamente para reconstruir Siria.
Pero también subraya la necesidad de solidaridad internacional.
Lo que deseamos para un futuro cercano. Tal vez sería una muy buena idea si pudiéramos recibir apoyo para Navidad, para todas nuestras familias, incluso para los demás que también sufren la pobreza.
En Alepo, el obispo Shada comparte un mensaje de esperanza renovada, destacando cómo los cristianos mantienen la fe en medio de los cambios políticos.
Hoy nos están dando una seguridad, las nuevas autoridades, el nuevo gobierno, de que nuestras iglesias quedarán siempre abiertas. Las misas las celebramos con tranquilidad.
El regreso de las instituciones cristianas, como las escuelas, simboliza un nuevo comienzo.
Este nuevo gobierno nos devuelve a nuestros colegios, podemos dar una nueva enseñanza a nuestra juventud. Por eso, para terminar, quiero decirle que nosotros los cristianos, gente de paz, de tranquilidad.
Finalmente, el obispo Hanna Halub nos recuerda el impacto tangible de la Iglesia en la vida diaria de las comunidades.
Hemos decidido ayudar a la gente, al menos con algunos paquetes de alimentos y también con un poco de dinero, para que puedan salir adelante en estos días.
Aunque la vida comienza a normalizarse, los restos persisten.
Todavía persisten la incertidumbre y el miedo. El próximo lunes se reabrirán las escuelas y los empleados han sido invitados a regresar al trabajo como parte de un intento de volver a la normalidad. Sin embargo, señala que el costo de vida ha aumentado considerablemente debido a la guerra, aunque hay una leve esperanza con la reciente caída del tipo de cambio de dólar, de 45.000 a 17.000. A pesar de esto, las personas aún no ven con claridad el futuro ni el final de esta situación. No obstante, mantiene la esperanza de que, poco a poco, las cosas puedan mejorar.
Piano piano, le cose vanno per meglio.
El designado primer ministro del gobierno de transición en Siria, Mohamed al-Bashir, y su grupo gobernaron la provincia de Idlib al margen de la dictadura en los últimos 4 años. Se sabe que en este periodo no hubo persecución de minorías religiosas en el lugar, lo cual es importante porque su movimiento insurgente proviene del grupo terrorista Al-Qaeda, que sí hostiliza a las minorías, anotando analistas internacionales. Sin embargo, las Naciones Unidas lo acusan de torturas y ejecuciones extrajudiciales a sus rivales políticos.
Nos vamos a México por la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Recordamos el legado del doctor José Aste, investigador del secreto de los ojos de la Virgen de Guadalupe, fallecido en noviembre. El ingeniero peruano trabajó para IBM y la NASA. Decidió aportar su conocimiento al análisis de esta imagen sagrada. Nuestra corresponsal Ana Paula Morales informa.
Gloria Díaz se dedica al cuidado de niños en Ciudad de México. Su labor se caracteriza por la dedicación y el compromiso hacia las familias que confían en ella para el cuidado de sus hijos. Ella dice que todo lo hace poniéndose en manos de la gran protectora, su amada Virgen de Guadalupe.
Para mí la Virgen de Guadalupe pues es como una madre, es lo que más venero. El 12 de, ahora sí, de diciembre le hacemos su... En la casa se acostumbra hacerle sus rosarios, su novenario desde sus 9 noches... Le cantamos mañanitas el 11 de diciembre, le prendemos sus veladoras, si tenemos posibilidades le mandamos a hacer su misa y hacemos comida para convivir con los vecinos.
La Virgen de Guadalupe no solo es el centro de profunda devoción que une a las familias mexicanas con oraciones y celebraciones, sino que también es un misterio que fascina a la ciencia. Mientras los fieles expresan su amor con rosarios y mañanitas, investigaciones como las del ingeniero José Aste, en 1979, descubrieron en los ojos de la Virgen 13 figuras humanas reflejadas con una precisión sorprendente en ambos ojos. La hipótesis es que se trata de personajes que rodearon la escena en la que la Virgen aparece en la tilma de San Juan Diego ante el asombro del obispo Zumárraga y otros.
Y es cuando él descubre en cada ojo 13 imágenes, imágenes que empalman al 100% prácticamente en los dos ojos. Eso es maravilloso. Así que Aste Tolman lo que descubre es algo todavía más preciso en los ojos de la Virgen de Guadalupe. Esto también fue confirmado por matemáticos como el señor Fernando Ojeda, donde por las matemáticas concluye lo mismo que Aste Tolman.
El jefe del doctor José Aste, José Luis Martínez, quien inicialmente era escéptico, replicó el estudio años después. Para su sorpresa, llegó a la misma conclusión. Las imágenes de los ojos de la Virgen de Guadalupe eran reales. Su testimonio convirtió en una validación histórica del hallazgo.
Me atreví a decirle que si le había pedido perdón. Él dijo que no. Y yo le sugerí, ¿qué tal si haces una carta y yo se la entrego a Aste Tolman? Carta que se la entregué en Chile. Teníamos unas conferencias allá en Chile, fue la oportunidad, le llevé la carta y se la entregué a Aste Tolman, quien la leyó con muchísima emoción de cómo su jefe, después de tantos años, confirmaba lo que Aste Tolman había visto a través de la computadora. Es ciencias exactas, así que cualquiera puede volver a hacerlo y tener los mismos resultados que Aste Tolman, un gran hombre, un gran doctor, un gran ser humano.
Este descubrimiento no solo reafirma la fe de millones, sino que también abre preguntas teológicas profundas. La imagen de la Virgen de Guadalupe, con sus elementos inexplicables, sigue siendo un milagro vivo. A más de 500 años de las apariciones, la ciencia y la fe se encuentran frente a este misterio.
Y si analizamos todo este acontecimiento guadalupano, todo centrado en Jesucristo nuestro Señor, es comprobar precisamente esto, que somos iglesia. Es un gran milagro, pero es un milagro constante la imagen de la Virgen de Guadalupe, porque una imagen semejante no se puede hacer en una tilma semejante. ¡No se puede!
El ingeniero José Aste publicó sus hallazgos en el libro Los ojos de la Virgen de Guadalupe, un estudio por computadora electrónica, en 1981. Además, escribió El secreto de sus ojos, donde profundiza en el análisis de estas imágenes reflejadas. Estos descubrimientos han sido interpretados como mensajes de la Virgen de Guadalupe en defensa de la familia y la vida, resaltando la importancia de la unidad familiar y el respeto por la vida humana. En Ciudad de México, Ana Paula Morales, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver, desde Perú. Artistas ponen su talento en encantadores nacimientos durante tradicional concurso a nivel nacional.
Además, desde Paraguay. Matrimonio de Músicos Católicos presentan el mini álbum Nuestra Navidad para vivir el Adviento y acompañar a Jesús. Conoceremos su ministerio.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Y a dos días de una nueva visita apostólica del Santo Padre, esta vez a Córcega, le contamos sobre las cofradías o hermandades que llegan al centenar en la isla. Reflejan la piedad popular que aún se mantiene en esta parte de Francia y el Mediterráneo, tema del congreso en el que el Papa Francisco participará el 15 de diciembre. Nuestra corresponsal Paola Riaza nos cuenta.
La isla de Córcega es hogar de casi un centenar de cofradías. Estas fraternidades son asociaciones laicas que se dedican a servir a la iglesia local y a los vecinos. Llevando sus colores distintivos y estandartes, organizan las procesiones durante las fiestas locales y la Semana Santa. Algunas promueven iniciativas de solidaridad. La música es gran parte de la identidad de estas cofradías, donde sus miembros utilizan su voz para rezar, dar gracias y acompañar al pueblo en momentos difíciles. Incluso ofrecen sus servicios para ayudar a las personas que, debido a una enfermedad o una discapacidad, no pueden desplazarse a la iglesia.
Estar siempre presente, siempre que haya algo, ya sea para bien. Por ejemplo, cuando se celebran matrimonios, o sea, cuando hay funerales, cuando hay una muerte, un duelo, estamos aquí. Él canta muy bien e intentamos estar presentes en todos los momentos que haya cualquier cosa en la iglesia.
Cathy es miembro de la cofradía de la Santa Cruz, que se reúne en Suareya, al sur de Córcega. La hermandad nació en 1600, pero con el tiempo el pueblo perdió esta tradición. En 2018 se dedicaron a reavivarla. Los cofrades están al servicio de las necesidades del pueblo. Si alguno de los habitantes fallece, ellos acompañan al féretro en procesión y cantan sus himnos. Convivimos con nuestros muertos, dijo uno de los cofrades, y explicó que esta cercanía a los fallecidos es un gesto que les recuerda la trascendencia de sus vidas. El prior subrayó que su continuo servicio a la iglesia y cercanía a los sacramentos ha tenido un impacto en su fe.
Después de estar presente con los sacerdotes, de contribuir a todo lo que da fe, ha crecido mi fe.
El 15 de diciembre, el Papa Francisco celebrará una misa en la Plaza de Austerlitz, donde según los organizadores se espera que asistan unos 10.000 peregrinos. Entre ellos estarán presentes algunas cofradías que entonarán sus himnos al pontífice.
Estamos muy contentos porque es la primera vez que viene a Córcega y de hecho estaremos todos allí el domingo en la misa para poder estar junto al Papa. Estamos muy contentos.
La fe que se vive en las calles, esta es la vitalidad de las cofradías en la isla de Córcega, que desempeñan un papel esencial en esta sociedad y están en constante crecimiento. Ya se cuentan más de 90 cofradías en la isla y muchos de sus miembros estarán presentes en este encuentro con el pontífice. En Córcega, Francia, Paola Ríos, EWTN Noticias.
Ahora nuestra atención se enfoca en Perú, donde hace unos días cerca de 50.000 marcharon en la capital en rechazo a un proyecto de ley de unión civil entre parejas del mismo sexo, reporta Así Prensa. Esta iniciativa plantea la protección del patrimonio obtenido dentro de dicha unión, entre otros derechos parecidos a los que goza el matrimonio constituido por un hombre y una mujer, reconocido en la Constitución peruana. Familias, líderes cristianos y políticos en contra del proyecto de unión civil llegaron hasta las puertas del Congreso, donde se debatirá la polémica propuesta. Pero también le contamos que en Lima, Perú, se realiza el tradicional concurso nacional de nacimientos con gratas sorpresas desde hace 20 años. Nuestro corresponsal Abel Camasca nos da los detalles.
Javier Corimanya es un artista del vidrio pintado. Este año participa en el concurso nacional de nacimientos con la ilusión de que su arte sea cada vez más conocido.
Y obra podemos apreciar lo que es la influencia de la escuela cusqueña, que es la herencia que yo tengo. Mi obra está enmarcado en un tallado típico, el laminado en pan de bronce, que es típico de la escuela. Justamente eso, la unión de la familia, ante las adversidades uno puede salir adelante. Entonces, esto es lo que refleja mi trabajo.
Así como Javier, otros 46 artistas provenientes de todo el Perú participan en el Concurso Nacional de Nacimientos, Navidad es Jesús, organizado por el Instituto Cultural Teatral y Social ICTIS y auspiciado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
porque ¿cuál es lo importante de la Navidad? El nacimiento del niño Jesús, y ese es el tema principal del concurso, que todos los artesanos, con sus costumbres, con sus tradiciones, hagan el nacimiento del niño Jesús.
Los belenes o nacimientos fueron elaborados con diversas técnicas, reflejan la variedad cultural en el Perú.
O sea, cuando vienen acá a la exposición pueden ver tanta diversidad de nacimientos que hay: cerámica, hay talla en madera, talla en piedra, retablo, imaginería, textilería y bueno, y más. Nosotros queremos eso, lograr que el arte peruano sea reconocido como merece, los artistas y el arte peruano.
Es importante destacar que de estos concursos también han surgido artistas que han logrado mostrar sus obras en otros países, como en el Vaticano. Tal es el caso de Manuel Breña, ganador en 2011 con un pesebre inspirado en la cultura chopca de Huancavelica, de los Andes del Perú. Dicho Belén llegó al Vaticano en 2021.
Y esa obra se escaló a tamaño natural para exponerse en la Plaza de San Pedro, seguramente vista por millones y millones de habitantes del mundo.
De los 47 belenes en competencia, el jurado y el público asistente escogieron a 5 finalistas. Este sábado 14 de diciembre se elige a un ganador. La exposición de nacimiento se podrá ver hasta el 5 de enero de 2025. Desde el Concurso Nacional de Nacimientos en Lima, Perú, informó Abel Camasca para EWTN Noticias.
La música es un buen medio para acompañarnos en el Adviento. Por ello, músicos católicos de todo el mundo presentan diversas canciones en este tiempo. Ítala de Perú y Juanjo de Paraguay son un matrimonio joven que acaba de lanzar un EP, es decir, un mini álbum, con 4 canciones para vivir el Adviento y la Navidad. Uno de sus temas se titula En Sueños. Escuchemos una parte de la canción.
¿Qué sueños te despertó? De todos mis miedos, y me explico que el niño que lleva María es lo que anhelo, el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Quién diría que es mi familia y que mi hijo sería?
Ítala y Juanjo están conectados con nosotros desde Paraguay para contarnos más sobre su última producción. Ítala, Juanjo, bienvenidos al programa. Por favor, cuéntenos primero sobre ustedes, ¿por qué eligieron evangelizar como matrimonio?
Nosotros ya teníamos un camino de fe y de trabajo a través de la música, trabajo de evangelización, y cuando nos conocimos, nos hicimos novios y posteriormente nos casamos, nos pareció hermoso servir juntos como matrimonio. Y decidimos unir el ministerio y bueno, hoy por hoy ya no imaginamos cantar por separado. Ya amamos a este ministerio, así como amamos a Dios, a la Iglesia Católica.
Ustedes llevan un año de casados. ¿Cómo ha respondido la gente en este tiempo llevando su música como esposos a diversas partes del mundo?
La verdad que Dios ha dado la gracia. Desde que nos casamos, como ha sido un cambio muy grande para nosotros dentro de lo que hacemos. Y Dios ha estado bendiciéndonos todo el tiempo.
Con el sacramento del matrimonio se vinieron muchísimas gracias, bendiciones. Y pues estar más cerca, trabajar juntos en la misma casa, obviamente ayuda muchísimo. Así que también nos entendemos mejor, nos complementamos mejor.
Ahora coméntenos sobre este nuevo EP. ¿Qué canciones presentan en él y cuál es el mensaje que buscan transmitir en ellas?
Quisimos hacer un EP navideño, pero que no sea tan navideño, porque las canciones hablan más a profundidad de la historia, de lo que se vivió en ese momento, del Adviento. Entonces empezamos con San José y íbamos avanzando con María y todo el proceso de un embarazo. Entonces, bueno, Juanjo lo va a profundizar mejor.
Tal cual, la canción de San José es como que habla, él nos cuenta en primera persona lo que él vivió, las dificultades, ¿verdad?, de aceptar la voluntad de Dios, que son diferentes a los planes nuestros. La siguiente de María habla de lo que decía Ítala, el embarazo, el tiempo en el que la Virgen María le tuvo a Jesús en su vientre. Y una frase muy bonita, que inmenso es el Inmaculado Corazón de aquella mujer que tuvo en su vientre al Sagrado Corazón. Entonces es algo muy profundo que nos invita un poco a reflexionar y a ver también que nuestro corazón se prepare para tener al Sagrado Corazón dentro nuestro. Luego la canción Fue Así, sí es una canción muy navideña que habla de ese momento histórico desde el punto de vista de que se marca un antes y un después en nuestra historia, en la historia de la humanidad, y que ¿Cómo fue, verdad? Que fue algo muy humilde, muy sencillo, y fue como a Dios le gusta, sencillo, perfectamente humilde, ¿no?
Que a Dios le gusta lo más pequeño, como nuestro corazón, es lo que resalta mucho en Nació el Rey. Ahí hicimos un Frankenstein.
La última canción, Nació el Rey. Esa canción primero habla de, del sí de José, el sí de María. Como y que también nuestro todo, sí puede vida. Cambiar la historia de la humanidad, nuestro sí. Así que esa canción también nos invita a nosotros a ser partícipes de la Navidad, de, del plan de Dios.
Y cuando digo Frankenstein, como que quisimos meterle al menos un villancico pequeño que sea un poco más cercano al lenguaje de la Navidad, entonces metimos un poco de gloria, una onda más worship en ese pequeño espacio para celebrar el nacimiento de Redentor.
¿Qué se viene ahora para ustedes? Durante todo este año ha sido también un año de matrimonio, un año de servicio también a través de la música, de evangelización a través de la música. ¿Qué es lo que se viene? Y también coméntenos dónde los pueden seguir.
Nuestro plan es continuar en este camino, en este proceso de crear, producir, lanzar, compartir canciones, también acompañar a las comunidades que nos invitan a conciertos. Entonces queremos de todo corazón seguir avanzando, crecer, continuar, seguir sumando canciones para la Iglesia Católica. Y no sé si quieres agregar.
Se viene más música. Estamos trabajando full, como contaba Juanjo, y bueno, lo hacemos todos nosotros. Tanto de la producción como la ejecución de instrumentos, en colaboración de algunos amigos que son muy cercanos. Y bueno, hasta el tema de edición de videos. Entonces, tenemos muchísimo material que se viene para el próximo año, así con todo.
Y nuestras redes sociales, Itala y Juanjo, en todas las plataformas, en YouTube, Instagram, Facebook, en todos lados.
Itala y Juanjo, que Dios los bendiga, que puedan seguir evangelizando siempre a través de la música, todo para mayor gloria de Dios. Gracias por la entrevista.
Amén, muchas gracias.
Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.